Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a dedicarnos al arte. Por un lado, evocar a Fernando Botero, el pintor colombiano, el artista colombiano, y por otro, el aniversario del Malba, que cumplió 22 años de su creación. Vamos a Botero. El pasado 15 de septiembre murió Fernando Botero, que ha sido el pintor y escultor probablemente más cotizado de Latinoamérica por años. Sus bronces colosales están en varias capitales del mundo, tenemos dos en Buenos Aires, y vamos a hacer un pantallazo de su historia. Nació Botero en un hogar humilde en Medellín y murió millonario en Mónaco, donde residía. Sin duda, le dio protagonismo al arte nacional de Colombia en las ciudades más importantes del mundo. Sus obras llegaron a Estados Unidos, de América, a México, a Francia, a otros países de Europa y también al Asia. Sus grandes esculturas, casi siempre femeninas y de curvas muy voluminosas, se encuentran en las ciudades de Nueva York, en Park Avenue y Columbus Circus, en Champs-Élysées, en la Plaza Santo Domingo de Cartagena de Indias, también en Bogotá, en Lisboa, Madrid, y en la Argentina, como ya comenté, hay dos. Un torso emplazado en el Parque Thaís, en la Avenida Libertador, y una de sus robustas mujeres en Mar del Plata. Sus restos fueron llevados a Pietrasanta, que se encuentra en la costa norte de la Toscana, y donde él estaba viviendo y donde pasaba los veranos, sobre todo, y descansan junto a los restos de su esposa. De su última esposa. Botero fue el artista colombiano más importante de la historia y probablemente ha sido uno de los más reconocidos del planeta en las últimas décadas. En su adolescencia, él quiso ser torero, pero empezó a vender sus dibujos en una de las entradas de la Plaza de Toros de Macarena. Y su vida cambió cuando conoció al director del Museo Alemán, Dietrich Malloff, que quedó encantado con su imaginario de gordas y lo ayudó a realizar 5 exposiciones que lanzaron al artista al estrellato. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, donde conoció a Gloria Zea, su primera esposa, directora durante 40 años del Museo de Arte Moderno de Bogotá, fundado por la argentina Marta Traba, que le prestó un importante apoyo teórico. Estudió Botero en la Real Academia de San Fernando de Madrid y luego realizó un viaje a Italia que contribuyó a que definiera su estilo. Allí se interesó por Andrea Mantegna y los artistas del Renacimiento temprano. Se relacionó también con Bertrand Berenson, un teórico norteamericano de origen lituano, experto en los maestros italianos, y a través de él en jerarquizar el volumen de las imágenes en relación al espacio. Es lo que caracteriza al Niño de Vallecas de 1959, una de sus obras más tempranas, asociado con el famoso retrato de los bufones de Velázquez. Ahora, rechazado al comienzo, no tardó Botero en suavizar su paleta y su escala, en un costumbrismo amable, impregnado de cierto realismo mágico, diría yo. Pronto empezó a sobrevolar sus escenas con frecuentes críticas a las estructuras religiosas, sociales y políticas de su país. Esto se nota en La familia presidencial, un importante óleo de 1967, que representa el sistema de poder económico y político en Colombia y que hoy está en la colección del MoMA de Nueva York. En 2022, Christie's vendió su tela Hombre a Caballo en 43 millones de dólares, un récord no solo para su obra, sino para el arte latinoamericano en general. En 2013, el Museo Nacional de Bellas Artes acogió una selección de 50 dibujos y telas de la colección personal del artista, con trabajos desde 1973. El Malva posee El Viudo, una pintura de 1968, con una de las escenas típicas del artista. Daniel Mamán es un galerista que tiene varias obras suyas, óleos, esculturas, dibujos, pero todo está en su galería en Estados Unidos. En los últimos años, la obra de Botero se cotizó exponencialmente. En China, también los coleccionistas de Beijing y de Shanghai compraron muchísima obra del artista en el último tiempo. Milán tendrá la primera muestra del artista tras su muerte, que va a inaugurar el 23 de noviembre próximo. Las obras refieren a la relación del pintor y escultor con la religión. Se titula Vía Crucis, la Pasión de Cristo, y exhibirá obras como El Beso de Judas, Crucifixión, Jesús y la Multitud, y otros óleos y dibujos preparatorios que integran una serie donada por el artista al Museo de Antioquia. Varias de sus obras hacen referencia a maestros como Paolo Uccello, Rubens, Diego Velázquez y Paul Cézanne, entre otros. Se sabe que Botero estudió el arte italiano y europeo en general con gran dedicación y que en sus obras hay justamente muchas referencias a los grandes artistas de este arte. Esta serie, que se exhibirá en Milán, fue creada por Botero entre 2010 y 2011 y está compuesta por 27 óleos y 33 obras en papel y tiene una honda dimensión espiritual que refleja también las devociones arraigadas en la sociedad colombiana. Hay también dolor y melancolía que reflejan las angustias de nuestra sociedad contemporánea. Los restos del artista fueron despedidos en el patio central del Museo de Arte Moderno, que él donó a su país natal, fundado en el año 2000. La colección donada por Botero tiene 208 obras, 95 de las cuales son de artistas internacionales y 123 del fallecido Botero. La donación fue hecha al Banco de la República en orden a su conservación. En el acto estaba su hijo menor, Juan Carlos, y sus dos nietos, y el hijo destacó la magia de ver a su padre pintando y su alegría de crear. En Medellín se le rinde tributo en la Plaza Botero con 23 esculturas monumentales donadas por el artista en 2002. Vamos ahora al Malva. El Malva, el 21 de septiembre, celebró los 22 años de su creación con una jornada museo abierto con opción de talleres que se extendían en la plaza seca del museo. El Malva hay que tener en cuenta que recibe 500.000 habitantes al año y seguramente no hay circuito turístico de Buenos Aires que no lo incluya. El predio fue comprado por Eduardo Constantini, el museo fue fundado por Eduardo Constantini, pero fue comprado previamente el predio en 1996 por 3 millones de dólares. La colección ya era conocida y respetada a nivel internacional, con piezas del periodo moderno del arte latinoamericano que no había en ningún museo y que estaban en poder de Constantini como colección privada. Él ha declarado que ha sido fundamental contar con un equipo profesional y una financiación constante, justamente que viene de su bolsillo, independiente de los avatares económicos del país. Se hicieron dos recorridos, uno por Tercer Ojo, la muestra con la famosa obra de Frida Kahlo, y después la muestra temporaria Luz y Fuerza. Y también se recorrió la muestra de Edgardo Jiménez, que sigue en el museo. Cerró con un concierto a cielo abierto de música electrónica. El Malba fue creado justamente, tengamos en cuenta, en el año de nuestra peor crisis, en el 2001, con el objetivo de coleccionar, estudiar, preservar y difundir el arte latinoamericano del siglo XX y el contemporáneo. Cuenta con alrededor de 700 obras y combina las exposiciones temporarias con la colección permanente de su fundador. Y funciona además como un espacio plural de producción de actividades culturales y educativas. Son muy interesantes sus ciclos de cine, de literatura, de diseño y actividades educativas para distintos públicos. Fue declarado sitio de interés cultural por la Legislatura de Buenos Aires y en 2008 recibió el premio Conex de Platino como mejor entidad cultural de la última década. El pasado 11 de septiembre, Arteba le dio un reconocimiento a Constantini, un reconocimiento al coleccionismo, y subrayó, y acá cito los conceptos con que fue entregado el premio, por su pasión por el arte contemporáneo y su compromiso con el arte argentino. Su colección incluye obras de una magnitud como son Diego y yo de Frida Kahlo, Baile de Tehuantepec de Diego Rivera, y también obras de argentinos como Pettoruti, Jules Solar, Berni, León Ferrari, Jorge de la Vega y Lucio Fontana. Constantini expresó que los museos, y acá lo cito, son templos laicos y el arte trasciende las crisis y es un refugio no solo económico, sino espiritual y emocional. Entre las muestras más importantes para evocar, tenemos Liminal de Leandro Erlich. Después, el happening que tuvo lugar cuando Marta Minujín celebró este año, junto con los 40 años de democracia, su casamiento con la eternidad. Bueno, Andrea Yunta considera que el Malba se ha ubicado dentro de la lista de museos centrados en una visión del arte latinoamericano más importantes del mundo, detrás del MoMA y del Museo de Fine Arts de Houston. Bueno, después de toda esta síntesis tan rica en la historia breve, pero muy llena de hitos importantes del Malba y de referirnos a Botero, vamos a una pausa y recibimos a nuestros invitados.
Thank you.
2023 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, estimados oyentes. Tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Ana Battistossi, que es historiadora del arte y una especialista que se dedica a comentar, estudiar y también entiendo hacer docencia en el arte del arte contemporáneo y particularmente en el argentino. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches.
Muy bien, Magdalena. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vas vos en particular y tu equipo?
Muy bien. Y hoy un programa dedicado enteramente al arte, porque nos ocupamos de Botero y también nos ocupamos de los 22 años que cumplió el Malba. Bueno, me gustaría que nos des una semblanza, tu opinión de lo que representó Botero en el arte latinoamericano, de lo que representa, no representó solamente. Hace muy poquito que falleció y por eso le estamos dedicando en parte este programa. Contanos.
Bueno, Botero en realidad es innegable que fue una de las figuras más, diríamos, claramente identificadas con ciertas formas del arte latinoamericano. Y esto críticamente se puede admitir como algo que muchas veces se llamó la mainstreamización del arte latinoamericano. Sí. Esto es, todos aquellos que tenían características tan definitivamente latinoamericanas que tuvieron un papel fundamental, sobre todo a partir de que en los años 80, y Botero fue una figura característica de este proceso en términos de la expansión y la importancia que adquirió el mercado de arte latinoamericano en los centros, sobre todo en Nueva York. Sí. Y sobre todo en las subastas. Bueno, Botero fue en principio conocido por ser una estrella en ese ámbito.
Claro, fue un fenómeno, se convirtió en un fenómeno de mercado Botero, ¿no?
Pero en realidad había sido hasta ese momento bastante más que eso. Es interesante hablar de Botero como... A mí cuando yo escribí para Eñe una semblanza inmediatamente después que murió, me parecía importante destacar en Botero no solamente al artista dandy, al millonario que se codeaba con las grandes figuras del jet set, sino también alguien que por lo menos había formado de una interesante vanguardia en los años previos a esto, a este boom que también fue latinoamericano, no de la literatura, sino un boom latinoamericano del mercado en los años 80, que no fue extensivo, no llegó a ser extensivo a lo que podemos entender por latinoamericano de nuestro país, sino que básicamente se concentró mucho más en las grandes figuras de México, Rufino
Tamayo. Sí, es cierto, Frida, definitivamente.
Frida Kahlo, Rivera, Siqueiros en menor grado, pero bueno...
Sí, Siqueiros en menor grado, diría.
Sí, porque era el artista, diríamos, más problemático para ese gusto sí. De todos ellos.
Y sí, no era además no era un artista concesivo, no era un artista estrella como alguno de los otros, ¿no?
No, y además Siqueiros cada vez tenía... Como ya lo sabemos, que la figura de Siqueiros fue destacada por su compromiso político, pero
ahí está.
Era mucho más más combativo todo lo que él hacía que quizás algunas otras formas que asumió, inclusive la obra, a mi gusto, la obra sobre todo sobre tela de Rivera, sobre,
Sí.
porque bueno, no los murales, que
Sí.
tenían toda una narrativa revolucionaria, pero todo lo que, bueno, como vemos, la vendedora de Alcatraz es que está en el MoMA, tiene una cosa muy regional, especialmente apreciada en los Estados
Absolutamente.
Unidos. Y creo que Botero, a pesar de haber empezado por otra instancia, derivó en algo por el estilo cuando cambió una forma de una pintura mucho más, una pincelada más expresiva, cuando en su primer momento, y fue el momento que la crítica argentina, Marta Traba, que era bastante severa,
Sí.
lo apoyó muchísimo. Y en ese momento que él había hecho un viaje a Europa, tenía una serie de obras que se habían posado bastante en las figuras deformantes, como por ejemplo los bufones de Velázquez, había
Sí.
hecho citas de eso, y el modo del tratamiento fue algo que a Marta Traba le interesó mucho. Y eso que
Bueno,
era
él
una.
había estudiado mucho a algunos pintores europeos, también los italianos, ¿no?
Sí, claro, sí, inclusive hubo un personaje, perdón, digno de destacar, porque fue casi un asesor, yo siempre pienso en Berenson, que era
Ah,
un
sí.
historiador del arte, diríamos, como sea, un tastemaker, un formador de gustos, un especialista. Él era, en realidad era, creo que era lituano, pero
Era de origen lituano, Berenson.
y que vivió casi todo el tiempo en Florencia, pero que tenía un enorme predicamento en los Estados Unidos, al punto que asesoró grandes colecciones, sobre todo en lo que se ha llamado el rubro Early Italian, el Renacimiento
Sí.
temprano. Bueno, él escribió muchas cosas y estos textos fueron una guía importante para Botero. Él reconoció que había leído mucho a Berenson.
Ah,
Fue un
sí.
poco, Berenson habrá sido su Virgilio en el recorrido que hizo en Italia, ¿no?
Un rol importante.
Sí, eso es lo que él había reconocido en varias entrevistas que le preguntaban cómo habían sido sus comienzos. Y en ese sentido, él se estudió en la escuela, en la Academia de San Fernando, que es la gran academia de España, ¿no? Madrid,
Sí.
bueno, que tenía antecedentes como Goya. Bueno, y él después volvió, y yo creo que yo particularmente volvió, su pincelada se hizo bastante más amable, sus temas se hicieron más amables y más costumbristas.
Es lo que es más conocido, no supongo, no solo en la Argentina de Botero, ¿no?
Claro, y bueno, yo creo que ese costumbrismo fue lo que más le abrió las puertas del mercado, sobre todo en los Estados Unidos y en el resto del mundo, porque ese costumbrismo a la manera en que el boom, sobre todo de García Márquez, pintó muchas escenas, porque no eran escenas contemporáneas. Si uno ve las figuras de Botero, parecen señores de los años 40.
Sí, no, no eran contemporáneos.
Eran por ahí una mirada crítica a la iglesia, pero una mirada como de costumbre, ¿no?
Sí,
Nada
sí, sí.
que fuera
Sí, no
demasiado.
violenta, pero una mirada crítica
Sí,
a todas las convenciones de la sociedad colombiana, porque no nos olvidemos que dentro del contexto latinoamericano la sociedad colombiana ha sido fuertemente conservadora.
Y sobre todo los sectores que él frecuentó desde muy joven, porque su primera esposa fue Gloria Zea,
Gloria sea.
que fue la madre de, creo que de sus hijos también,
Sí,
¿no?
sí,
Que
sí.
fueron los que salieron a hablar cuando él murió y todo, la hija y el hijo. Bueno, también sabemos que el hijo creo que es el hijo también de Gloria Zea, que estuvo involucrado con la política y le endilgó haber usado fondos o involucrado fondos dudosos, ¿no? Que vinculaban a cierta cosa del narcotráfico, pero no estoy muy segura que se haya esto probado. Pero fue un momento, me acuerdo yo haber leído, momento difícil, porque sobre todo porque las obras de Botero se vendían en ese momento en las subastas como pan caliente, y entonces muchas veces yo no sé si es por esa también esas comidillas propias del arte y esos celos,
Sí.
se decía que un poco había como lavado de plata en esa adquisición, pero bueno, él no tenía nada que ver porque eran obras que pasaban por las casas de subasta.
Por
Pero bueno, él
supuesto.
estuvo siempre muy ligado. Gloria Zea fue, bueno, un figurón. Creo que cuando Jorge Glucksberg armaba sus jornadas de la crítica, invitaba a figuras importantes, y Gloria Zea creo que participó de una de esas.
Ah,
Y fue,
sí.
sí, y bueno, y ella fue directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, del Mambo,
Mambo.
que lo había creado Marta Traba, aunque se dice que lo creó Gloria Zea, pero bueno, yo había tenido
Sí, yo
entendido
más he escuchado de Marta Traba.
que bueno, entonces digamos que en un primer momento él tuvo un espaldarazo doble, digamos, en la propia Colombia, que él después salió y ya disparó al éxito de mercado de Nueva York y al resto del mundo, ¿no?
Sí. Sí, se convirtió en un niño mimado de las subastas en Nueva York, ¿no es cierto?
Sí, casi se diría que su obra ha sido más conocida. Bueno, el mundo actual casi diríamos que queda más fascinado a nivel popular por los valores de mercado que por la cualidad o
Absolutamente.
la dificultad que ofrece una obra en términos de producción o de sentido, ¿no? Mientras más complicada, menos popular.
Es cierto.
Pero bueno, él fue una figura muy interesante en ese sentido y claramente, y como escultor, ¿no?
Y como
Porque él.
escultor te iba a decir, porque hemos hablado más de su pintura, pero como escultor y tenemos también hasta muestras en Buenos Aires, ¿no?
Sí, acá vino una muestra al Museo de Bellas Artes. Creo que fue en el 2013,
En 2013.
si mal no recuerdo, y me acuerdo que la curadora era Teresa Anchorena en
Sí.
ese momento, quien tenía una relación personal con,
De amistad.
creo que desde la residencia de Teresa en París se habían vinculado, y cuando ella trabajó, creo, con la Galería Marlborough también tenía relación con Botero
Botero.
desde ese lugar. Pero bueno, en la exhibición de Bellas Artes, la organizó ella y había dibujos, había pinturas. Había una serie de trabajos importantes. Fue una muestra
Sí, fue
comentada.
una muestra muy comentada y también recordada, ¿no es cierto?
Sí.
Decime, y visto un poquito más a la distancia de ese momento, aunque acaba de fallecer Botero. ¿Cómo, qué lugar, para cerrar esta entrevista, qué lugar te parece que ocupa, en tu opinión, dentro del arte latinoamericano, en relación con otros artistas también puede ser?
Para mí es difícil
Es
evaluarlo en
difícil.
ese sentido porque yo creo que Botero es un artista muy interesante en algunas obras.
Claro, no todo.
Y no todo, y que, bueno, toda la fortuna que él tuvo en el mercado le resultó bastante esquiva en el mundo más institucional del arte, que
Sí,
diríamos el que
el mundo de la
inscribe,
academia.
claro, porque si bien el MoMA tiene obra importante de él, el Malba también, estas instituciones que son legitimadoras y consagratorias no han sido muy proclives a dedicarle una retrospectiva, por ejemplo.
Exacto.
Como artista está como muy, muy posicionado como un artista. Más que por momentos tiene una producción relativamente fácil y convencional, y no está.
Convencional.
Entonces, bueno, creo que tiene por un
Claro,
lado.
no quiebra esquemas ni crea escuela, es
Y como dijimos antes, es como tiene una crítica a la iglesia, a la institución, a la política, pero es como casi divertida.
sí, exacto. No
No
es
tiene,
punzante.
no tiene, hablando de arte latinoamericano, claro que no tiene punto de comparación porque uno es arte conceptual y todo, pero digamos,
Obviamente.
Sildo Meireles, por ejemplo,
Sí.
o Elio Ichizica, realmente son artistas que tienen una radicalidad en cuanto a medios, en cuanto a contenidos, que Botero, la verdad, no tiene.
Bueno, Ana, nos ha sido muy enriquecedor y enriquecedora tu entrevista, y creo que a nuestros oyentes le queda una idea mucho más clara de quién ha sido Botero. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, saludo a tus seguidores
Oyentes.
oyentes. Un
Un
abrazo.
abrazo. Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9. Thank you.
estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Guadalupe Requena, que es la directora institucional del MALBA. Buenas noches, Guadalupe, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, y buenas noches a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Reponiéndote de los festejos?
Sí, ha sido, bueno, una jornada muy linda, que además a los pocos días tuvimos también la Noche de los Museos, así que...
Claro.
Celebración.
Además, en realidad es un festejo todo el año, ¿no es cierto?
Sí, este año fue muy especial porque durante todo el día organizamos diferentes talleres involucrando a todas las áreas del museo. Como saben, MALBA, además de su colección tan importante de arte latinoamericano, que se despliega en el primer piso, actualmente con la muestra Tercer Ojo, sí. El programa de muestras temporarias, que tenemos la exhibición de Edgardo Jiménez, y Luz y Fuerza, Arte y Espiritualidad en el Nuevo Milenio, una exhibición curada por Lara Mármor, con 19 artistas contemporáneos que reflexionan en torno a la espiritualidad. MALBA también tiene un departamento de cine, de literatura, de educación, y este año en los festejos todas las áreas participaron en la organización y tuvimos diferentes talleres para celebrar la cultura latinoamericana, ¿no? Que es el ADN de nuestro museo.
Sí, me interesa en varios sentidos. Primero porque yo siempre sentí, hasta que se fundó el MALBA, yo soy licenciada en letras, pero tengo un posgrado en literatura latinoamericana, y siento que con toda la cantidad de museos que hay en Buenos Aires en particular y en nuestro país en general, hay pocos espacios dedicados o concentrados en el arte latinoamericano y sobre todo en el arte latinoamericano contemporáneo. Si vos pensás, el Museo de Bellas Artes, que es nuestro museo mayor, si se quiere, de los públicos, tiene muy poco arte latinoamericano, poquísimo, y relativamente también poco en proporción argentino en relación con todo lo que tiene de arte europeo. Así que me parece que el MALBA llenó un espacio importantísimo, fue genial eso, y por eso me parece que el turismo no se lo pierde, más allá de que la colección lo amerita, ¿no es cierto? Así sí. Que bueno, contanos de los festejos, porque lo que me parece que tampoco saben todos nuestros oyentes es la cantidad de actividades de difusión y educativas que tiene el MALBA.
Sí, como les contaba, organizamos diferentes talleres que tuvieron muy buena convocatoria y participación de toda la comunidad, sobre todo actividades para compartir en familia. Había como 6 estaciones en el hall y en diferentes partes del museo para, por ejemplo, pintar toritos de Pucará. Después tuvo un taller donde se hacían trenzas al estilo de Frida Kahlo, de Rosa Rolanda, inspirados en estas dos artistas que están presentes en la colección.
Ah, la gente se debe haber divertido muchísimo con
muchísimo.
Eso.
Después había sellos también inspirados en algunas imágenes icónicas de nuestra colección. Así que fue una jornada para celebrar también la exhibición de Edgardo Jiménez, este artista argentino tan querido. También es una exhibición celebratoria. Edgardo siempre dice que para él el arte debe producir felicidad, y la muestra es un buen testimonio de ese objetivo. Así que también la exhibición incluye 2 escenografías que Edgardo hizo en los años 70 para 2 películas de Héctor Olivera, Los Neuróticos y Sexoanálisis, y son espacios que se activan con performers, que el día del festejo de MALBA y todos los miércoles, hoy por ejemplo, a partir de las 5 de la tarde, se activan, así que también eso es como súper
buenísimo.
Interesante para ver. La exhibición continúa hasta el 13 de noviembre y todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde se activan estos dos espacios con Vedette, que es el espacio donde está Sexoanálisis, que es como un gran escenario, que un poco el objetivo de la exposición, que está curada por María José Herrera, también era reconstruir una suerte de set cinematográfico con diferentes ambientes que rinden tributo a grandes íconos o recursos de la obra de Jiménez, como pueden ser, ¿no?, los cielos, el mundo animal, el arco iris, todas sus monas. O sea, que es una muestra súper divertida y muy accesible
es
para compartir en
fascinante, sí.
familia. Sí.
¿Ha habido mucho flujo de público, Guadalupe?
Sí. El día de los festejos vinieron más de 4.000 personas, porque junto con estos talleres después cerramos con un gran DJ set en la Plaza Perú, que es la plaza que está contigua
Sí.
al museo, a cargo de dos chicas muy jóvenes y súper talentosas, que son Ailu y Francisca. Así que ahí, para el público más joven, adolescente, fue un punto de encuentro que estuvo súper bien. Y también nos acompañó Sotheby's, Adela Casal, en
Ah,
la
de
organización
la Casal,
de
sí.
festejos. Sí, así que, bueno, con el apoyo de Sotheby's concretamos. Y ahí después, si les interesa revivir la jornada, hicimos unas serie de videos que siempre compartimos en las redes sociales, en el Instagram de Malva, que es @museomalva, y un video muy especial que grabamos con un dron, donde se puede ver el museo, ¿no?, como unas vistas aéreas muy lindas. Así que a quienes quieran revivir esa jornada, puede verse en los diferentes videos que grabamos.
Qué bueno. Decime, ¿y esto dura hasta el 12 de noviembre?
La exhibición de Edgardo Jiménez hasta el 13 de noviembre, que es lunes, y después la colección Tercer Ojo va a continuar. Voy a dar una primicia que todavía no anunciamos formalmente, pero va a continuar también, se va a extender hasta por lo menos junio del 2024. Así
Ah,
que vamos a tener
buenísimo.
la oportunidad de, sí, de seguir viendo estas obras maestras del arte latinoamericano, que la colección de Malva es la colección exhibida de arte latinoamericano más importante del mundo. O sea, la posibilidad de ver piezas de Diego Rivera, Frida Kahlo, Torres García, Tarsila do Amaral, María Martins, Antonio Berni, Jules Solar, de grandes artistas referentes del arte de nuestra región, todos juntos. Y lo singular de esta colección que armó Eduardo Costantini, que es el fundador del
Qué
Malva.
talento, yo estaba pensando mientras te escuchaba, qué talento y qué pasión la de Eduardo Costantini, que es un empresario, uno de los grandes empresarios argentinos, de abocarse a esto, que es único en la Argentina y además yo no sabía que, imaginaba que era una de las más importantes, pero no que es la más importante en arte latinoamericano del mundo.
Sí, exhibida, porque por ahí hay instituciones que tienen,
No,
pero están
claro,
obras, ¿no?,
pero
en
no las
reserva.
tienen exhibidas.
Claro. Y ahora la singularidad de esta muestra, Tercer Ojo, es que pone en diálogo a la colección del Malva con la colección personal de Eduardo Costantini, porque cuando Eduardo funda el museo, dona más de 200 obras para fundar el Malva y se queda, digamos, sin obras en su colección personal. Todo se lo dona al museo. Y en ese momento él inicia una nueva colección personal, privada, pero permanentemente prestaba algunas piezas. Hoy esta muestra, Tercer Ojo, pone en diálogo ambas colecciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener en las salas dos Frida Kahlo, el autorretrato con Changu y Loro, que siempre está en la colección del Malva,
Sí.
junto con la pieza que
Identifica al
titula.
Malva, ese cuadro identifica al Malva, realmente.
Y, por ejemplo, ponerla en diálogo con otro retrato de Frida, que fue esta gran adquisición que hizo en noviembre del 2020, que es Diego y yo, que es también un poco la que titula
Claro.
como Tercer Ojo, que es este autorretrato donde Frida tiene
Sí.
a Rivera en el tercer ojo, ¿no? Y así, bueno, otras piezas, o sea, Malva tiene una, por ejemplo, una de las piezas más importantes de María Martins, Lo Imposible, y acaba de comprar Eduardo otra escultura que se llama Cobra Grande, que también es súper importante dentro de la historiografía del artista. Entonces, se producen algunos diálogos muy, muy potentes. Bueno, son muchísimos los
Una
artistas.
sinergia riquísima entre las obras.
Sí. Sí, la verdad que quienes les interese o no. También muchas veces acercarse a Malva. Malva ha sido siempre en estos 20 años puerta de entrada para audiencias que no necesariamente iban a los museos. Entonces es importante que no, que venir por primera vez y descubrir, no hay que saber de arte para venir a los museos, son lugares
no,
¿no?
No.
De experiencias, de intercambio, aprendizaje, también muy divertidos, así que sí.
Yo creo que además una colección como la que tiene el Malva es una colección que promueve a la gente que no está familiarizada con el arte a empezar a amarlo al arte y a buscar.
Sí, también justo hablábamos de Edgardo y también la obra y la muestra de Edgardo es una invitación, sí, a disfrutar
Sí,
¿no?
es
el
muy
arte.
lúdico, Edgardo
Muy lúdico.
Jiménez. Sí. Decime, antes de ir cerrando, ¿qué proyecto, esta muestra va a estar mucho tiempo, nos contaste?
Sí.
¿Qué proyecto hay para alguno que puedas anunciar para el año que viene?
Estamos inaugurando la última exposición del año en diciembre, el 7 de diciembre, que es una exposición retrospectiva de la artista chilena y poeta Cecilia Vicuña.
Ah, sí.
Así que Cecilia, que fue en la Bienal de Venecia, León de Oro, recibió el Premio Nacional de las Artes en Chile, bueno, tenemos la oportunidad de exhibirla durante todo el verano, va a estar desde el 7 de diciembre hasta fines
Ah,
de febrero,
buenísimo.
una
O sea que hasta
retrospectiva súper
diciembre siguen
completa.
Inaugurando.
Sí. Más de 200 obras, es una exposición concebida por el curador Miguel López desde América Latina, sobre todo acentuando los vínculos de Cecilia con su país natal, con Chile, pero también con
Claro.
Argentina, porque también vivió aquí. Y luego de su paso por Buenos Aires, también va a viajar a San Pablo, a la Pinacoteca de San Pablo, el año que viene. O sea que es un lindo recorrido latinoamericano para Cecilia Vicuña.
Bueno, yo realmente te tengo que felicitar a vos, que sos tan joven y creo que amás el Malva y que estás hace mucho también en el Malva. Pero además, que le transmitas de parte nuestro y personalmente a Eduardo Constantini nuestra admiración porque realmente él ha convertido ese museo en una especie de meca cultural para quienes vienen a conocer Buenos Aires y para la gente de Buenos Aires también. Entonces, me parece que eso es un ida y vuelta que enriquece a la sociedad argentina toda, ¿no es cierto? Entonces, es muy valioso que un empresario tenga esa vocación y además que la ponga en acto, como lo ha hecho él, ¿no es cierto?
Sí, bueno, serán transmitidos tus palabras y también ahora en el mes de septiembre Eduardo fue distinguido, reconocido como personalidad destacada de la cultura por parte de la
Sí.
legislatura, así que también fue un momento
Sí,
para bueno, reconocérselo
y en
públicamente.
Arteba también lo reconocieron por el
También,
coleccionismo.
también. Así que sí.
Bueno, albricias. Bueno, te felicito, Guadalupe. Siempre un gusto charlar contigo. Y bueno, sigan así que nos traen felicidad a todos.
Qué bueno, muchas gracias Magdalena por el espacio y bueno, los esperamos aquí en Malva, que
Por
estamos todos los
supuesto.
días de 12 a 20 y excepto los martes que el museo está cerrado.
Abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, nuestros acostumbrados comentarios de cierre, estimados oyentes. Durante el Festival de Cine de San Sebastián, los representantes de los 25 proyectos argentinos presentes se reunieron para expresar en una carta abierta y acá cito, su profunda preocupación por los dichos del candidato presidencial de un partido de ultraderecha que amenaza con el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, entre otras instituciones estatales. Y agregaron en esta carta, que es una declaración del Festival de Cine, el camino debe ser mejorar, fortalecer y volver más eficientes las políticas de fomento que acompañan y no desactivar la existencia de una industria pujante y consolidada. Tengamos en cuenta, estimados oyentes, que llevó décadas construir esa industria argentina del mundo audiovisual tan pujante. Y no me parece que esté de más, creo que lo hablé en nuestro último programa, en el cierre, pero recordarles que un grupo de intelectuales e investigadores de la dimensión de Beatriz Sarlo, José Emilio Burucúa, Maristela Svampa, Roberto Gargarella y muchos otros, alertaron sobre las amenazas a la democracia que representa La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei. Convocan a votar en su contra el 22 de octubre. Y este texto se titula Compromiso electoral ante las amenazas a la democracia. Surgió como iniciativa del profesor Hugo Bessetti y está suscrito por muchas otras personalidades de la cultura, como Oscar Cetrángolo, Hilda Sábato, Mariano Ninás, etc. Otros, muchos otros. Insiste en que es la primera vez, y acá los estoy citando el texto, en 40 años de democracia, que candidatos con discursos que promueven la violencia social y política, el desconocimiento de toda idea de equidad y la reivindicación de la dictadura militar llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial. Insta en un posible balotaje a elegir entre Unión por la Patria o Juntos por el Cambio. Bueno, estimados oyentes, después de estos comentarios, solo me resta desearles una buena semana, despedirme de ustedes y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.